Hermano, vamos a estar hoy considerando la palabra del Señor en Isaías, gloria sea el Señor, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Isaías 7. Amén. Versos 1 en adelante. Isaías 7. Isaías 7:1, cuando lo tenga, mi hermano querido, si se puede poner de pie, así lo vamos a leer, y lo podemos leer todos juntos, amén, vamos a leer del 1 en adelante hasta el verso 14, 1 al 14, Isaías 7. Amén, lo tenemos, hermano, vamos a leerlo todos juntos, Isaías 7, 1 al 14, dice: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, hijo del rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Vinieron diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jesús tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. Acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vamos contra Judá y aterricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bendito seas tú, Señor. Ahora bendice tu palabra santa, y que ahora ella nos instruya y nos hable, Señor, lo que está en tu corazón. Y si alguno de nosotros aquí en este día necesitara ser salvo a través de Cristo Jesús, tu Hijo, que hoy sea el día de salvación. Lo pedimos todo, Señor, en este día, en el nombre de Cristo Jesús, dando gracias. Amén. Gloria a Dios. Nos podemos sentar, hermanos queridos. Hermano, mire, ¿usted sabe cuál es el ave nacional de Puerto Rico? No, esa no es. Yo sé que esa es una contestación que yo estoy seguro que muchos me podrían dar. Ese tipo de ave, que se llama ariguao. No, no esa. Usted sabe que, según los libros, ¿verdad?, de referencia, la reina mora es el ave nacional de Puerto Rico, ¿ok? ¿Sí sabe? ¿Sabe cuál es la flor nacional? La flor de maga, ¿verdad? ¿Y el árbol nacional, sabe cuál es? No. ¿Sabe cuál es el árbol nacional? Oficialmente, la ceiba. ¿Ok? La ceiba, por eso es que es tan bien protegida, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Y el animal nacional? El coquí. Ah, al día. Tampoco era aquel otro. Dice, todo ello habla de Puerto Rico, ¿verdad? Hermano, usted sabe que lamentablemente también a todo eso le podemos llamar los animales folclóricos de Puerto Rico, la ceiba. Folclórico quiere decir que es algo autóctono, algo natural, algo normal, algo, ¿verdad? Evidente, que evidencia la puertorriqueñidad. Hay también algo, ¿verdad?, que no es tan encomiable, más allá de estos animales y estas plantas que hemos descrito nosotros aquí, que le podemos llamar folclórico también. Y es el Dios de muchas personas, es un Dios folclórico también. Y ese es el título del mensaje, el Dios folclórico. ¿Cuál es el Dios folclórico? El Dios que muchas personas tienen, que es simplemente de reseña. El otro día estaba escuchando, no voy a decir los nombres, pero una persona al que el nombre se parece a Mariquini o Maritili o como sea por ahí, no le vamos a decir el nombre para que no digan que estamos hablando de ella. ¿Ok? Que mire cómo pasa, hermano. Mire, dicen, esto está escrito, ¿verdad?, en el periódico, que Dios, según ella, dice que Dios la había confirmado, Dios lo había confirmado, que el esposo que ella tiene hasta ahora, que ese era el esposo, ese era el hombre de su vida, el hombre que Dios le había dado como esposo, que ella estaba segura y que eso estaba confirmado. Pero ahora usted lee en los periódicos que se quiere divorciar. Un año y pico, no van dos años, no van año y medio. Entonces, ¿cómo es eso de que Dios, según ella, confirma unas cosas y al año y pico las cosas no salen? Pues que no es Dios nada. ¿Vio? Que es que son folclorismos de Dios. O sea, es una costumbre el decir, para terminar una oración, para que se oiga bien o se oiga con contundencia, meter la palabra Dios o algo entremetida allí. Pero no quiere decir que se tenga la fe para obrar según lo que Dios nos está mostrando. Hoy en día es bien típico también. Me estaba escuchando también en estos, en los cierres estos de los centroamericanos. ¿Ok? Uno que se llama Fulanito el Chiquito. Ese no es el nombre real, pero más o menos te lo saca. Fulanito el Chiquito, cantando las canciones y al final de la canción, ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! Pero usted mira, y en general, lo que él canta, Dios no apoya lo que él canta. Porque lo que canta es de promiscuidad y de sexo ilícito y de tonterías y boberas que en realidad no vienen al caso. En la mente de Dios, si usted lo sabe, usted lo ve, usted lo entiende. Pero entonces, al final, como para dar el sello de aprobación, como que esto tiene el sello de aprobación de Dios, dice, Dios te bendiga. Pero si él quisiera que Dios nos bendijera, pues nos estuviera bendiciendo con mejores canciones que las que él canta. ¿Vio? Es la contradicción, es una contradicción. El que usted diga, Dios me está diciendo esto, y por sus acciones, es algo diferente. El que usted diga, yo estoy cantando algo, lo que sea, y después, que Dios me los bendiga a todos. ¿Vio? O sea, contradicción, porque una cosa no tiene que ver nada con la otra. Pero por eso, ¿qué le llamamos? El Dios folclórico, porque es algo que las personas lo adoptan como una puertorriqueñidad aquí, ¿verdad? Muchas veces lo toman como una parte de nuestra cultura, el tener a Dios de alguna forma, o algo que parece Dios, incluida ahí. Y usted sabe, hermano, usted no sé su afiliación política, aquí nunca hablamos de política ni hablará. Y yo, para que usted sepa, yo no voto en las elecciones, ni votaré en ninguna tampoco, por mis convicciones. Pero sí le digo esto, estamos viendo las noticias el otro día. Aquí en Puerto Rico la gente se abandera y se emociona con las cosas. Después que alguien se muere, todo el mundo es bueno. O sea, que cuando alguien se muere, lo ven en la caja. Podría haber sido lo peor del mundo, pero se torna en lo mejor. Y eso pasa mucho. Y usted sabe esta señora que murió hace poco, ¿verdad? Lolita Lebrón. Pues por ahí innumerables personas la han estado usando para politiquear. Las personas que no, estoy seguro, no congraciaban con su ideología. Pues la están usando para la mencionan para congraciarse con todas las personas, ¿verdad? Lamentablemente. Pues sucede también, ¿verdad?, que era para mí impactante ver la cantidad de personas que elogiaban grandemente a esta señora y a lo que hizo en aquella ocasión junto a aquellos otros dos allá en, perdón, a los otros tres, que eran cuatro en total, allá en el Congreso en el 54. ¿Okay? Yo respeto la ideología de la señora y los otros tres que estaban allí, pero eso de agarrar pistoles, caerle a tiro a todos los congresistas allí, herir unos cuantos y después decir que no los querían matar, Eso es una mentira brutal que la gente se ha comido a lo largo de los años. Lo mismo pasó con aquel señor Filiberto. Que si Filiberto vive. Mire, Filiberto era un matón y un pillo, hay que decirlo claro. Él estaba envuelto en todo ese asunto de los robos estos de carros blindados y todas esas cosas, hermano. Y uno puede tener su ideología, pero si usted justifica la violencia con su ideología, pues no es diferente a los islámicos que agarraron los aviones aquellos y los estrellaron contra las torres en Nueva York. Es lo mismo, hermano. Lo único que ellos hablan otro idioma. Es exactamente lo mismo. No se puede elogiar ese tipo de comportamiento, porque el Señor no elogiaría en ninguna forma ese tipo de comportamiento. Pero muchas personas mencionan que la gloria de Dios esté con tales tipos de personas, porque en este caso son de Puerto Rico, pero los que vinieron en el avión que no eran de Puerto Rico, esos son malos, esos son del demonio. ¿Yo? Y eso se debe al folclorismo de Dios. Nosotros decidimos qué cosas Dios va a apoyar y qué cosas Dios no va a apoyar. Mas sin embargo, la palabra del Señor no nos enseña eso. Amén. Es completamente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y recuerdo también otra anécdota de estos últimos días. Había un alcalde de una ciudad de por aquí, cerca, donde declaraba que esa ciudad donde él era alcalde es la ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Y entonces, pues usted va por esa ciudad de Dios y de momento ve, no hay un poste que no tenga un anuncio de medalla. ¿Yo? Y no hay un hotel que no tenga un casino en esa ciudad de Dios. ¿Yo? Y por ahí sigue y ve un montón de incongruencias que dicen, ciudad de Dios, de nombre, pero si fuera ciudad de Dios, le daría gloria a Dios, con todo, ¿verdad? Porque así es que está llamado a ser el Hijo de Dios. No es, yo voy a darle gloria a Dios ahora con esto y de momento apago el switch y me voy a hacer lo que a él le ofende. Pues así pasa, hermano, son contradicciones. Entonces, el asunto con esto es que alguien mire y dice, ¡ay, qué lindo lo que él dijo! ¿Vio? Y cuando él lo dijo así en la televisión, yo dije, ciudad de Dios, pero... Y uno podría pensar, pues, a lo mejor es un comienzo, gloria sea el Señor, pero eso de declarar ciudad de Dios como si ya estuviera todo hecho, no es la realidad, hermano. Y es parte del asunto folclórico de Dios en nuestro país, donde Dios está puesto, entre comillas, en todas las cosas. Pero realmente se ve la obra de Dios en estos ejemplos que estamos mencionando. Yo no la veo. ¿Por qué? Porque es folclórico, hermano, es algo tradicional y por ello es contradictorio. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser íntegros. ¿Sabe lo que algo es íntegro? Que usted lo mira. Si le dan y dice, mira, esto es algo íntegro, suponer que esto fuera íntegro, usted lo mira por todos lados y todos lados le habla lo mismo y ve el mismo ejemplo y lo ve igual, y cuando lo abre por dentro no es pintado por fuera y sucio por dentro, usted lo ve igualito, terminado, todas las terminaciones están ahí y todo es genuino. Dios, no pasa así cuando alguien es contradictorio. Por ejemplo, un creyente es contradictorio que ande dizque sirviendo al Señor en una congregación y después en la calle esté haciendo cosas inmorales. Es incongruente, es contradictorio. Y eso pasa con todos aquellos que pretenden usar la autoridad o la congraciación de Dios para sus fines. Y ahí no hay bendición, hermano. Más bien caemos bajo un esquema de frustración. Mire a ver esta señora que decía que Dios le había confirmado y ahora un año y un mes o dos, algo así. Pues el matrimonio ya se está yendo a pique, ¿ok? ¿Qué está pasando? Está pasando de que no se está considerando a Dios por lo que Él es. Y es necesario que nosotros, como creyentes, demos el ejemplo contundente acerca de ello. Esto sea el Señor. Y hay muchos otros ejemplos que pudiéramos dar, ¿verdad?, de nuestra propia historia aquí en Puerto Rico. Pero usted entiende lo que yo le quiero decir. En esta historia que estuvimos viendo aquí de Acaz, el rey Acaz, estaba sucediendo exactamente lo mismo. Había un vestigio de lo que Dios había representado para ellos, de lo que Jehová Dios había representado para este pueblo de Israel. Y en este tiempo que leímos Isaías 7, era un tiempo bien avanzado en el reino de Judá. Reino de Judá y reino de Israel, que era el reino en el norte. Y este señor Acaz, era ya de los últimos reyes, Y usted sabe que al pasar el tiempo con los reyes, se iban ellos cada día más alejando de Dios en general y valiéndose más por sus cualidades, por su ejército, por sus capacidades administrativas y qué sé yo qué cuántas cosas más. Todo menos depender de lo que había dictado Dios desde el principio, que ellos como pueblo de Dios separado para ellos, ellos dependieran 100% de lo que Dios dijera y de lo que no dijera también. Pero para el tiempo que estamos leyendo aquí de Acaz, ya había muchas amenazas de los enemigos alrededor de Israel. En este caso, gloria sea el Señor, están hablando del pueblo de Siria que está al norte y del otro reino que era israelita, que era el reino del norte, que le llamaban Samaria en aquellos tiempos, era el reino de Israel, del cual era este señor que vimos aquí, que se llama Peca. Peca era el rey de Samaria y Resín era el rey de Siria. Y dice que ellos dos se habían aliado para hacerle la guerra a Judá, que era el reino donde este señor Acaz era el rey. El profeta de Dios, Isaías, viene hasta donde Acaz a advertirle de lo que estaba pasando. Acaz ya lo sabía, que aquello estaba cuajándose allá y que a él como rey le era una amenaza para el reino. Y a Acaz se le ofrece la opción verdadera de parte de Dios, ¿ok? Diciéndole, mira, no va a pasar nada, la voz de Dios a través de este profeta Isaías, no va a pasar nada, porque ya Dios lo tiene ya todo calculado, y él sabe lo que va a suceder, y aquí no va a pasar nada, porque estos dos, le llamó usted a Dios, cabos de tizón que humean. Como dice, eso es un aguaje nada más, parece que están prendidos, pero lo que es humo solamente. ¿Por qué? Porque ellos planean, pero yo soy el que decido las cosas que pasan y las que no pasan. Está diciendo Dios aquí a través del profeta. Y le dice Isaías acá, si usted lo vio, para que tú puedas confirmar que lo que yo te estoy diciendo es verdad, pide una señal. Se recuerda que en ocasiones anteriores hemos hablado de la señal. Pide una señal para que tú confirmes, como la que hizo Gedeón. ¿Se acuerda cuando Gedeón iba contra los madianitas? Le pidió señal a Dios y usó una piel y la puso. Y de hecho repitió la señal una vez y al revés, para confirmar que si tenía o no el sereno en el vellón, como le llama la Biblia, en la piel, pero iba a confirmar de que Dios estaba de verdad diciéndole lo que había que hacer, y no era que él se lo estaba imaginando. Pues a Acaz le dijeron lo mismo. Y Acaz, mire lo que contesta, dice, no pediré, ni tampoco voy a tentar a Dios. O sea, tentar a Dios estriba en que usted le diga, Señor, yo te voy a hacer esto para pillarte, a que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Como que dice, tratar de encajonarlo. En inglés dirían blackmailing. ¿Ya? Como si eso se pudiera. Dice, no, yo no pretenderé pedirle a Dios como soy yo. Yo soy, con otras palabras, ¿quién soy yo para pedirle a Dios? ¿Y quién soy yo para pretender que Él haga algo por nosotros? Mire, hermano, y a buenas a primeras parecería como un gesto súper piadoso, ¿verdad? Como un gesto de una persona que está tan y tan y tan y tan entremetida con Dios que esa sería su primera reacción natural. Y eso es lo primero que uno ve cuando va leyendo lo que está aquí. Pero más adelante, cuando usted ve lo que dice el profeta Isaías, gloria sea el Señor, le dice en el verso 13, ¿les parece poco ser molestos a los hombres? A él, especialmente. Sino que también lo seáis a mi Dios, como dice, tengo yo que venir de allá a decirle a ustedes que Dios está contigo y que Dios les quiere tratar bien y que Dios les quiere librar de sus enemigos. Lo único que ustedes tienen que hacer es pedirlo y creerlo. Y Dios te está ofreciendo que para que tú estés seguro de que Él te está hablando, de que le pidas una señal para que si se sucede, pues tú confirmes de que Dios está con ustedes. ¿Qué puede ser una señal? Pues mire, hermano, señales desde el asunto del vellón hasta señales desde que se para el sol y la luna, hermano, como pasó en ocasiones anteriores con Josué, que no llovió cuando oró Elías. Pues situaciones así contundentes podía haber pedido acá, pero él se resguardó bajo esta falsa fe que él tenía. Isaías lo confirma, dicen, encima de ser bastante molestoso y dando mucho que hacer aquí en el asunto de la tierra, también van a estar molestando a Dios cuando Él te dice que te va a salvar y tú no le quieres pedir señal. Por eso es que Él le dijo, ustedes no van a pedir señal pues el mismo Dios le va a dar señal. Y esa es la parte donde se predice el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la que estamos acostumbrados muchos a leer, ¿verdad? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Gloria sea al Señor. Ahora bien, hermano, Acaz era también folclórico con Dios. Allí se proyectaba como el reino de Dios, pero no era lo que estaba sucediendo, hermano. Porque no había una fe. Había un vestigio de que nosotros, como venimos de un pueblo que fue fundado en la fe, en el único Dios verdadero, pues es como una tradición. Pero más bien era una contradicción. Porque si ellos eran el pueblo de Dios, pues el pueblo de Dios está llamado a servir a Dios, a creerle a Dios, a actuar en pro, a ser un pueblo santo, amén, a ser un pueblo bendecido. Y eso no estaba sucediendo, hermano. Hoy en Puerto Rico sucede eso mucho también. Y muchos se refieren al escudo de Puerto Rico, que hay un cordero en el escudo, ¿verdad? ¿Lo sabe? ¿Qué? Un cordero en el escudo. De hecho, todo ese trasfondo que está en ese escudo es un trasfondo bíblico, hermano, si usted lo mira con cuidado. Ese cordero está descansando sobre qué? Sobre una Biblia, hermano. ¿Qué? Ese cordero representa a Cristo Jesús. Y la Biblia representa la palabra del Señor. ¿Amén? O sea, ese escudo, que yo haya visto otros escudos de otros países, yo he visto muchos, pero yo no he visto ninguno que esté tan directa y escuetamente diciendo, este debe ser el fundamento de este pueblo. Pero cuando usted va más allá del escudo, usted ve que hay un folclorismo en la forma que la gente cree en Dios. Y eso tiene que cambiar, hermano, si es que el pueblo quiere una bendición. Si nosotros, siendo parte de este pueblo, pues no vamos más allá de esos simbolismos, más allá de esos vestigios, ¿verdad? Como si fueran los cuadros, no este cuadro, este cuadro es nuevo. Este Wilmer lo pintó hace poco. Pero esos cuadros que usted va por allá en Europa, usted los ve, que tienen 500 años, y que algunos no se han atrevido a restaurar, ¿verdad? Y se le ha pegado toda esa mugre de 500 años. Usted sabe que si usted no limpia las cosas se ensucian, ¿verdad? Y usted no las lava, si usted no lava, no limpia los topes de sus casas, así cada dos o tres semanas se le forma una capa protectora. Imagínate en 500 años, ¿cómo será eso? Con muchos sitios que prendieran, la luz era con velas y todo ese tizne. Pues entonces usted lo mira así, lo ve bien oscuro, y usted se imagina el cuadro como hubiera sido. Y de hecho, muchos de ellos cuando lo restauran y les quitan todo eso con cuidado, dicen, ay, pero yo no pensaba que esas personas usaban esos colores tan atrevidos, diría, tan brillantes. Yo pensaba que aquellas personas eran personas así oscuras, que, ¿verdad?, que no tenían, sin emoción, eran unos pasmados, diría uno. Pero cuando uno le remueve toda esa agregación de todos esos 500 años, entonces se ven las cosas claras como son. Así pasa aquí, en Puerto Rico, como decimos. Hay mucha tradición y mucha contradicción, más allá de un sentimiento correcto de agradar al Señor. Por eso Isaías se lo reprende a Acaz. ¿Y usted sabe qué era lo que pasaba con Acaz? En realidad, hermano, si seguimos leyendo, lo que sucede con Acaz era que él ya había hecho una alianza con Asiria y con Egipto. Asiria era un reino de más al norte y Egipto era un reino bien al sur. Por eso fue que él dijo, yo no le voy a pedir a Dios nada. ¿Quién soy yo para pedirle a Dios? Y es que él tenía aquí escondido, ¿verdad?, la carta de triunfo, según él. Él se había aliado con dos naciones más poderosas que él y más poderosas que Siria y que Samaria. Por eso es que él dijo, yo estoy seguro, yo no necesito nada de Dios. Así que, qué bueno que Dios está de parte de nosotros, porque ya yo hice mi alianza y con esa es que yo me voy a tirar. Mire, hermano, ¿y usted sabe lo que pasó? Dios había prometido ya, amén, hacer lo correcto con su pueblo. Y la historia dice que más adelante, esa alianza que hizo él con estos dos fue victoriosa. Usted pensaría, pues entonces perdieron por haberse aliado a espalda de Dios. No, ellos fueron victoriosos. Pero ¿sabe qué? Así pasa muchas veces en la vida de nosotros. ¿Ok? Muchas veces nosotros dictamos y pintamos para nuestra vida y decimos, mira, de esta forma es que lo vamos a hacer, sin haber consultado a Dios, sin haber contado con Dios, y las cosas aparentan salir bien. De hecho, la palabra del Señor nos dice que no tengamos envidia de aquellos que sin ningún temor de Dios hacen las cosas y las cosas les salen bien. ¿Okay? Dice, porque es que en un momento dado, toda esa supuesta bonanza y esa supuesta suerte, como le llamamos nosotros aquí a nivel de pueblo, eso se acaba, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es el que dicta las cosas como pasan. Y usted puede ir avanzando hasta cierto punto, yendo al margen de lo que Dios quiere hacer en su vida, hasta que llega un momento que hay un stop, hay un par, usted se encuentra en un callejón sin salida. Y eso eventualmente le pasó a Acaz y al reino de Judá. Usted sabe que más adelante, según estuvimos estudiando en la palabra del Señor hace meses anteriores, el reino del norte, este mismo, Peca, su reino fue hecho esclavo por los babilonios. Los babilonios vinieron, conquistaron a Siria, conquistaron a Egipto. Eso lo estamos viendo en el libro de Abdías que estuvimos estudiando el martes pasado. Y después conquistaron a Samaria y a Siria también, se quedaron con todo. Y después más tarde conquistaron a Judá. Y obviamente más allá del tiempo que este señor Acaz era rey. Los babilonios fueron instrumentos de Dios para ponerle vergüenza a todos esos pueblos de alrededor, hermano. El plan de Dios era mucho más grande que si a Judá o no eran esclavizados. Y por eso a Acaz al principio le pareció que con ser listo y astuto y rápido en su forma de pensar, él había salvado el pellejo de él y del pueblo. Y que para ello no hizo falta Dios para nada. Sin saber que era que Dios estaba en un plan más grande que eso. Qué triste eso. Cuando pasa así, nos perdemos entonces, hermano, de gozar la verdadera bendición de Dios. Todos estos ejemplos que estaba mencionando al principio, ¿vio? Se pierden ellos de gozar la verdadera bendición de Dios. Nosotros como hijos de Dios, amén, nos perdemos o nos perderíamos la bendición de Dios. Si creyendo y confesándolo a Él, no hacemos según Él nos manda en su palabra, hermano. Importantísimo. Y nosotros como pueblo de Dios, aquí en Puerto Rico, tenemos esa encomienda. Amén. Y usted, si usted como hijo de Dios, usted tiene un montón de necesidades y un montón de achaques, ¿verdad? Aquí todos tenemos achaques. Y usted quisiera que Dios bendijera a su familia, amén. Cuando digo bendijera a su familia es que salgan hombres y mujeres de bien de ahí. Que usted, si ahora usted está joven o no está muy viejo, usted se pueda retirar tranquilo y dice, mis hijos y mis hijas son hijos e hijas de bien. ¿Okay? Y ninguno me está dando dolores de cabeza. Que me puedo yo sentar tranquilo a darle gloria a Dios y ver y gozarme en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos. Amén. Todo eso, ¿quién no quiere eso? Amén. Nosotros aquí como pueblo podamos impactar a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo mediante que ellos vean también la mano de Dios obrando en nosotros y en nuestra familia. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos de ustedes están tomando decisiones para honrar a Dios? Amén. Pues mire, para que el Señor bendiga eso, hay que salir de toda contradicción. De hecho, gloria a Dios cuando tomamos decisiones para eliminar las contradicciones en nuestra vida. ¿Y usted sabe lo que quiero decir? Déjame ir un poquito más allá de lo que quiero decir yo con contradicción. ¿Ok? Contradicción es, por ejemplo, un ejemplo clave, ¿verdad? Mira, yo soy siervo de Dios, usted es un hijo de Dios, ¿amén? Y de momento no se congrega. Yo conozco personas que me dicen, de buena fe, me dicen ellos, que son hijos de Dios, pero no se congregan en ningún sitio. O sea, no tienen pastor, no tienen iglesia, ni nada. Y yo digo, pero es que la palabra del Señor dice que hay que congregarse. Y la palabra del Señor dice que hay que tener una señal de autoridad sobre uno. Y eso se refiere al liderato de la iglesia. O sea, están realengo, vamos a decirlo así. Entonces, los hijos de Dios no son realengo. Los hijos de Dios están sujetos, amén, a otros quienes el Señor ha puesto para que los lidere. Amén. Ahí que está la bendición. Pues, acciones contundentes sería decir, yo voy a remover esta contradicción, yo soy un hijo de Dios, yo me voy a congregar. Amén. Hijos de Dios que no necesariamente escudriñan la Escritura. Por muchas razones, quizás por costumbre, porque donde se congregaban pues no se estudiaba la palabra, no se enseñaba, no se enforzaba la palabra. Podría ser. Y eso crea una costumbre. De momento que nos damos cuenta que en realidad la palabra de Dios hay que obedecerla, hacerla, amarla y vivirla, pues hay que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar al margen o vamos a decidir obedecer la palabra del Señor? Pues esa contradicción hay que removerla también. Todas esas son encrucijadas, son cruces en el camino donde Dios nos pone para que nosotros tomemos una decisión. Gloria al Señor. A Acaz le pusieron una encrucijada y bastante grave. Y mire, eso fue puesto ahí. Acaz, pide una señal para que tú veas que todo esto es verdad. Y él se quedó contradictorio. Siguió, y de hecho, así fue toda la vida Acaz. Una contradicción de términos. Bendito sea el Señor. Y así vemos en innumerables lugares, ¿verdad? Universidades que en sus códigos profesan ser de Cristo y por el otro lado no lo son, pues hay que tomar unas decisiones contundentes, ¿amén? Y eso lo vemos, ejemplos por todos lados, hermano. Nosotros en la manera individual, como hijo o hija de Dios, cada uno de ustedes, hay que tomar esas decisiones. Porque de esa forma es que se manifiesta la vida abundante de Cristo Jesús en nosotros, hermano. Si usted va al Salmo 40, vaya al Salmo 40 conmigo un momentito. Porque todos nosotros aquí quisiéramos que el Señor nos bendijera. Yo quisiera que el Señor me bendijera. Yo quisiera que el Señor le bendijera a usted, amén. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? David quería la bendición de Dios. Y David fue rey en ese Reino Unido antes de que fuera Judá e Israel, el reino total del pueblo de Dios. Muchos años antes de Acaz. 300 años antes de Acaz. Y mira la diferencia que hay en la fe de David versus la fe de Acaz. David estaba deseoso de que Dios lo bendijera a él en una forma especial que solamente Dios pudiera hacer. Y para que usted entienda cuál era la situación que tenía David, era que en ese tiempo David estaba pasando por la consecuencia de unas malas acciones que él había tomado. Si usted recuerda a cuáles acciones yo me refiero. ¿Okay? Cuando adulteró, asesinó, mintió y después se hizo el bobo delante de Dios. Y Dios en su misericordia lo perdonó cuando él se arrepintió y lo restauró. Usted conoce esa historia. Y ese resumen está en el Salmo 51, ahí mismo. Usted lo puede leer más tarde. Pero hermano, ¿usted sabe qué pasa? Que el pecado que él había cometido había sido perdonado. Amén. Pero el pecado tiene una consecuencia. Y esa consecuencia se la había dictado el mismo Dios. Dios, no morirás porque tu pecado ha sido remitido, o sea, ha sido perdonado. Pero la espada no se apartará de tu casa. Como quien dice, tú incluiste la espada, o sea, el matar personas, dentro de lo que supuestamente era tu ministerio, que no debió haber sido. Y eso yo lo he perdonado. Pero por esa acción, eso va a desencadenar otras acciones similares dentro de la vida de tu familia. Y más adelante eso empezó a suceder, hermano. Y en un momento dado, el hijo de él, Absalón, se rebeló contra él. Y rebelarse no es que se puso gagayú, se puso bravo, es que él fue y se declaró rey. Y tenía, y le había comido el cerebro, literalmente, a gran parte de la nación para que le sirvieran a él, porque él sí los atendía, y su papá no. Y se fue en contra de su papá. Al término de tener un ejército para hacerle la guerra. Y a ese nivel estaba. Cuando por fin vino el desenlace no fue del todo como David pensaba, porque él hubiera preferido que en ese desenlace su hijo no hubiera perdido la vida. Y Absalón perdió la vida en ese día de desenlace cuando su ejército fue derrotado por el ejército de David. Pero con todo y eso, él reconocía de que dentro de la misericordia de Dios, el único que podía hacer las cosas bien por él era Dios mismo. Y Dios tuvo misericordia de la casa de él, a pesar de que había habido un pecado anterior, el cual ya había sido perdonado. Y cuando David vio esa bendición sobre su vida, sobre su familia, sobre su ministerio, sobre su país, es que él escribe este canto. El primer verso dice así, dice, pacientemente esperé a Jehová. Porque esos días en los cuales él estaba siendo atacado y siendo acusado injustamente tuvieron que haber sido bien largos, hermano. Que pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él se sentía como estaba como en arena movediza, hasta aquí, hasta la nariz, que no se podía mover, que no había esperanza para él. Esa era la angustia que él sentía, porque de su propia familia mismo eran que habían venido contra él. Y él pensaba que todos los habían, de hecho, muchos lo habían dejado, y estaba él solo con unos cuantos, hermano. Su única esperanza era Dios. Por eso él dice, yo esperé pacientemente al único que me podía, al único que me podía librar y que me podía bendecir. Y ahí es que estriba la fe de nosotros como hijos de Dios, hermano. No puede ser que hoy yo voy a pedirle al Señor que Él me ayude, que Él me bendiga, amén, y mañana me la voy a arreglar por mí mismo. ¿Vio? Y hay personas así, hermano, ¿vio? Hay personas que tienen como una colección, ¿vio? Y es bien común. Le pido a Dios, le pido a la Virgen, le pido a Santa Bárbara, a las siete potencias, Señor las reprenda todas. Y también al poderoso caballero que es Don Dinero, también, ¿vio? Entonces, tienen una contradicción desde la raíz. Porque Dios es Dios celoso y es el único poderoso para hacer la verdadera transformación y la verdadera bendición en nuestra vida, ¿verdad? Y eso lo hemos evidenciado en su palabra. Y eso lo hemos evidenciado en la vida de los hermanos. Pero hay que salir de esa contradicción. David no tenía contradicción. David decidió obedecer al Señor y esperar en Dios. Y él esperó en Dios. Esperó pacientemente, dice ahí. Pues muchas veces no es que usted ora y de inmediato, ¿no? Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a este asunto de la paciencia, porque la cultura fast food que tenemos hoy día nos dicta todo lo contrario. Usted quisiera que las cosas fueran rápidas y dice, mire lo que se tarda este pedido y que se tarda 2 días en llegar. Y viene de Washington State, usted encuentra eso largo. De Washington State 2 días, pero que se cree esta gente que uno no necesita las cosas. Ahora todo es next day, ¿vio? Y entonces pensamos que Dios es next day, ¿sabe qué? Si Él quiere. No solamente next day, es next second. Si Él quiere, usted no puede decidir por Él. Puede ser en los próximos 20 años, si Él quiere. David entendía eso. Entonces Él se puso completo dependiendo de la misericordia de Dios. Eso es lo que hace falta en la vida de todos nosotros, en la vida también de este país, hermano. Y lo digo en sentido general. ¿Por qué? Porque eso evitaría todas estas contradicciones que estamos viendo. Que se menciona a Dios aquí y allá, salpicado, así, como si fuera un condimento, ¿vio? Pero en realidad no deja de ser eso, solamente es un toquecito ahí, que es un toquecito fatulo, falso, en la vida general de este pueblo. Porque si Dios estuviera de verdad siendo considerado como manda, hermano, las vidas estuvieran transformadas, los valores estuvieran trastocados y estuvieran sucediendo cosas contundentes y tan cambiantes aquí que la gente estaría, todo el mundo, de aquí para allá dando brincos, como uno dice. Tomando decisiones contundentes. Decisiones a rajatabla para agradar al Señor. Porque las decisiones para el Señor se toman, si usted la toma rajatabla, usted se convenció de que la palabra del Señor está hablando, está diciendo algo que hay que arreglar en su vida, a ver, hágalo de rajatabla. Y el Señor le va a bendecir. Y usted espere pacientemente, el Señor no le va a abandonar. El Señor que le está induciendo por su espíritu para que usted le agrade según su palabra, ¿le va a abandonar? No le va a abandonar, para eso que lo está haciendo, amén. Y por eso vino aquí David y confió. Dice, pacientemente, eventualmente el Señor se inclinó a mí y se me prestó atención. Dice, puso mis pies sobre peña, dice el verso 2 al final, y enderezó mis pasos. O sea, me puso firme donde yo pensaba que no estaba firme, que estaba en un pantano, figurativamente, este muchacho David. Y lo sacó del pantano, lo puso en un sitio firme y enderezó mis pasos. Como que dice, encima de eso, entonces me enseñó a caminar rectamente para que yo le pueda agradar. Y yo pueda darle gloria a Él y Él pueda darme bendiciones a mí. Gloria al Señor. Qué bueno. Eso no lo sabe hacer solo, solo tiene que hacer el Señor por uno. Gloria al Señor. Y mire, si usted sigue leyendo, hermano, el Salmo nos habla de la transformación que Dios ha hecho en esa persona, en este hermanito David. Y por ahí sigue el cántico nuevo que puso en su boca. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Amén. Mire, usted asegúrese, primero que nada, que usted ha confiado en Cristo para salvación. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Sin eso no nada más vale, hermano. Sin eso no hay confianza que valga en Dios. Porque si usted no ha confiado en Cristo para salvación, tal y como Él vino para morir por su pecado y el mío también, si usted no ha creído en el Hijo de Dios para salvación, usted está perdido en pecado. Y usted va directo a tener que responder por su pecado delante de Dios. Ahora Cristo le ofrece, a través de su sangre preciosa, para eso fue que vino Cristo a morir, usted pueda tener derecho a que Él perdone su pecado, porque con Dios todo se tiene que pagar. El hermano Jenny estaba mencionando el martes pasado. Con ese asunto de que borrón, eso no existe en él, con el Señor. Todo pecado se tiene que pagar, pero usted sabe que Cristo murió para que su pecado pueda ser perdonado. O sea, Cristo pagó su deuda. Usted tiene que confesar que Él pagó su deuda y creer en Él para salvación. Para que su deuda, como dije, ese password, sea activado en su cuenta y sus pecados sean perdonados. Así que funciona según dice la palabra del Señor. Y lo creemos de corazón. Y cuando usted viene a Cristo y lo confiesa como Salvador, sus pecados son perdonados. Entonces usted tiene con qué presentarse delante de Dios, porque su pecado fue perdonado. Por eso es lo importante de que usted primero crea en Cristo Jesús. Ahora, si usted ha creído en Cristo Jesús como Salvador, la palabra de Dios nos manda que usted, nosotros como hijos de Dios le creamos a Dios. Eso fue lo que hizo David. David le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Amén. Y a través de la palabra del Señor, vemos hermanos y hermanas que le han creído a Dios. A Pedro le dijeron que iba a ser fortalecido para poder ser el líder de la iglesia. Amén. Y él lo creyó y así fue. Gloria sea al Señor. A Pablo también le dijeron, después que fue salvo Pablo, cuando Cristo se le presentó aquella vez camino a Damasco, y a través de Ananías profeta le dijeron, este es instrumento escogido para mí. ¿Yo? Y ya va a ver él todo lo que va a tener que padecer para darme gloria a mí en mi nombre. Y él lo creyó y así fue Pablo. No le fue fácil a Pablo. Pero la vida que Dios quiso que él viviera, la vivió para gloria de Dios. Y al final él terminó la vida y dijo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Amén. Y dice, en cuanto a mí me está reservada la corona de justicia, la cual él me dará, el Rey justo, en aquel día. Gloria sea al Señor. Y dice un poco más allá, amén, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida, porque el Señor viene por segunda vez, hermano. Y cuando usted está esperando que el Señor venga, dice, ay, yo quisiera Cristo ahora aquí en mi vida completa. En lugar de esperar que Él venga, ¿podría usted gozar de la bendición completa del Señor aquí, como si estuviera en el cielo? Hermano, mire, yo creo que, aparte de que usted esté en el cielo, porque usted te va a la calle y mira así, y usted no se ve como el cielo, ¿sí? Por más brisitas y cosas que haya, ¿ok? Pero usted puede tener a Cristo en control total de su vida, y ese es el cielo, hermano, ese es el cielo aquí en la tierra. Lo único que falta a usted es que el cuerpo achacoso que tenemos, y que o que no tenemos ahora y que eventualmente tendremos, lo dice el Señor, todo eso sea transformado a la imagen de su Hijo Cristo, que nos dice la palabra que así será, gloria a Dios. Y después del cuerpo achacoso, pues entonces quiten este mundo achacoso también. Y el Señor ponga suelos nuevos, cielos nuevos y tierra nueva. Aparte de el cuerpo achacoso y el mundo achacoso, el resto usted lo puede tener hoy en Cristo Jesús. Todo depende si usted quiere remover de su vida las contradicciones o no. ¿Y el Dios suyo es un Dios folclórico o es un Dios real? Es un Dios real. Y hay que servirle realmente. Amén. Mira, hermano, yo posiblemente le haya contado esta, no es una anécdota, es una realidad. Y se ve evidente en muchas otras cosas, pero la forma más contundente yo lo veo es esta. Yo Conocí al Señor hace 35 años, cuando era bien joven. Y a través de esos 35 años yo he conocido muchas personas, muchos hermanos en las iglesias, en diferentes congregaciones, en el país, fuera del país también. Y algo craso que veo yo en las congregaciones, hermano, craso queriendo decir grave, evidente, es que según pasan los años, hay familias donde los miembros de la familia, en lugar de salvarse, andan perdidos. Andan perdidos. Hace poco estaba viendo uno, el viernes pasado, hace dos días. Andaba yo por aquí en una tienda, por aquí en Isabela, y veo yo a este muchacho. Y entonces rápido me dio un flashback, porque yo lo conocía cuando era joven. Y entonces ahora lo veo, ¿sabes? Se ve evidente, hermano, andaba pues, todo tatuado y ya tú sabes, un peinado de esos así, tipo que parece un gallo. O sea, cosas que no son evidentes, de que no son necesarias para un hijo de Dios, vamos a llamarlo así. Y el espíritu mismo choca, porque uno lo ve y sabe que no está andando en buenos caminos. Y ya había escuchado yo que no estaba andando en buenos caminos, cuando lo veo, me confío. Y así pasa con un montón de otros, hermano. Yo saco cuenta de aquellas personas que estaban conmigo cuando yo tenía la edad que tienen los muchachos aquí, 15, 16 años, en aquella congregación hace muchos años, hace 30 años atrás. ¿Cuántos de ellos le están sirviendo al Señor hoy? Que yo recuerde, uno, yo recuerdo. Y eran como 80. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Está pasando que no se está viviendo la vida de Cristo en nuestros hogares. Estoy hablando en general, estoy hablando en caso específico. No se está viviendo la vida de Cristo. No se están tomando decisiones contundentes para agradar a Dios. No se está pasando el trabajo de criar los hijos. Porque es un trabajazo yo. Y es una angustia, debo decirle, un sufrimiento. Porque uno tiene que vivir a Cristo para que también nuestros hijos vean a Cristo a través de nosotros yo. Y usted tiene que enforzarlo tal y como lo dice la palabra del Señor. Por eso es que no está fácil. Usted dice, no está fácil criar hijos. Ciertamente, no está fácil criar hijos. Criar hijos en el temor de Dios, más retante todavía. Criar hijos en el temor de Dios en una sociedad folclórica como la que tenemos, más todavía. Pero esa es la única forma que puede haber una diferencia en la vida de nuestra familia. Y cuántos hijos de personas que yo sé le sirven a Dios, y las conozco directamente, no es de rebote, personas que conozco yo directamente, hijos presos o hijos vagos que andan por ahí dando rebotes para aquí y para allá. ¿Qué pasó ahí, hermano? Pues que no los criaron en el temor y la amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces era un Dios folclórico. Era un Dios que era un Dios en la iglesia. Cuando sale por ahí, va a la casa, y en la casa, allí está prendido el televisor en cuanta basura hay. Y todas las amistades son personas que no temen a Dios. Perdona que lo diga así. Los sitios que se frecuentan son sitios cuestionables también. Las costumbres y aquellas cosas que se usan para entretenerse en el tiempo, pues son cosas que tampoco agradan a Dios y no edifican. Y todo, hay muchas cosas, mucha actividad, muchas cosas, mucho deporte, mucho asunto, pero cuando viene a ver, no hay temor de Dios. No hay escudriñación de la palabra. No hay oración. No hay una búsqueda para que Dios transforme mi vida y mi alma. Más allá de que Él me salvó. ¿Ve? Y cuando pasa el tiempo, los muchachos se crían literalmente solos, como si se criaron solos. Los crió la calle, los crió el bambalán que estaba afuera en la esquina. Cuando viene a ver, están perdidos en delito y pecado. Y la corona que pudo haber sido de sus padres ya no es corona. Bueno, es corona, pero no es corona que ellos se quieran poner. ¿Vio? Este caso que tiene que ver con el legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos, ese caso nada más. Habla de esa forma. Hay muchos otros casos de otros ejemplos de las vidas sociales y culturales y espirituales de este pueblo que nos dicen lo mismo, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos romper con ese ciclo? Con esa tendencia. Estos ejemplos que yo les mencioné de estos tres o cuatro caracteres de nuestro pueblo están metidos en esa tendencia todavía. Y van por ahí. Y sus vidas son unas contradicciones. Sus vidas son unas vidas de estas de que llenan páginas de TV Guía y de Vea. Ahí en esas revistas es que salen. Y un día una cosa, otro día otra. Eso es un tumbo dando cantazos por ahí. Es como si fuera un mono. Como si fuera un muñeco eso de palitos, de cordones, que usted lo mueve así. Y ellos piensan que dominan la noticia los modula a ellos. Y andan perdidos ahí en eso, hermano. Y encima de eso, hay un poquito de Dios salpicado aquí y allá, dicen ellos. ¿Cómo podemos nosotros romper con eso? Nosotros no vamos a romper con eso en la vida de ellos necesariamente, pero en nuestra vida, si estuviera pasando esa contradicción. Pero eso es que es importante. Si usted se congrega, usted tiene temor de Dios. Amén. Y usted fíjese algo por Cristo. Amén. Porque usted tome las decisiones contundentes en su vida. Chequee. En su finanza. Usted está confiando totalmente en Dios. Sus finanzas. Usted confía de que lo que Dios le ha provisto como trabajo es suficiente para usted y que usted está conforme y confiado en Dios. Que no esté tratando de ayudar a Dios con cosas ilícitas. ¿Oye? Porque hay cosas legales en Puerto Rico, pero hay cosas ilícitas para Dios. El pegatrés, la bolita, no es legal porque no le paga impuestos al gobierno, pero si le pagara impuestos, la pasaban a los miércoles también. Y todos esos juegos de azar, caballo, quiniela, todas esas cosas, apuestas, topo, todo eso lo usan para tratar de valerse por sí mismo, tentando a Dios para que Dios decida qué suerte va a ser, para qué forma, y entonces yo decido lo que yo voy a hacer para ese dinero. Por eso es que eso a Dios no le agrada. Asegúrese. Segundo, ¿usted está confiando su familia al Señor? ¿Está tomando decisiones para que todo lo que incida sobre su familia sea bendito por Dios? Que no hayan influencias fuera, influencias malignas, influencias de la calle. Si no es así, hay que tomar unas decisiones, hermano. Amén. ¿Qué otras cosas importantes hay que hacer? Nuestras amistades. Hermano, ¿usted quiere quedarse solo? Sírvele a Dios de corazón. De momento usted va a hacer así, va a mirar para el lado y dice, ay, hermanito, yo te quiero tanto. ¿Sabes por qué? Porque tú eres uno de los 12 o 13 que yo conozco en la vida. Gloria a Dios que mucho yo te amo. Y ese hermanito no se va a cansar de verlo porque lo va a ver en la gloria con Cristo también. Pero mire, cuando usted quiere quedarse solo, dice que mucha gente, tengo mucho calor. Sírvele a Dios de corazón y de momento todo el mundo se va. Tiene que tomar decisiones contundentes. Y a veces hay personas que no nos bendicen. Y no quiero que usted malentienda. Usted está llamado como hijo de Dios a predicarle a Cristo, ¿eh? Pero no confunde el predicarle a Cristo con convertirse a ellos, ¿ok? Sí sabe lo que le digo. Ahora hay que tener mucha sabiduría en eso. Y muchos hermanos he visto yo a través de los años que se estancan en su crecer simplemente por las amistades que tienen. Hay que tomar decisiones contundentes, hermano. Hay que decir, mira, ¿sabes qué? Yo te amo en el Señor. Y yo quiero que tú conozcas al Señor Jesucristo. Pero yo no puedo estar contigo jangueando. Como siempre decimos las cosas claras, aquí hubo un hermanito, hermano, hace unos añitos, que lo queremos mucho. Una persona muy buena. Una persona de un espíritu bien, bien amable, servicial. Conoció al Señor Jesucristo. Estuvo congregándose. Y tropezó bien duramente, tropezó por los amigos. Por los amigos. Ah, que si vamos para acá, vamos para el Carambola. Y ahí va, Carambola. Vamos para el Country Chicken, allá, al Country Pizza, no sé ni cómo sea, yo no voy a esos lugares, pero allá, algún sitio de esto. Y allá estaban. Y yo decía, pero es que eso es lo que te está haciendo tropezar, o sea, ahí no hay nada bueno. No, pero es que yo no, ¿sabes? Yo necesito eso, decía. Yo necesito estar allí, necesito janguear. Y yo dije, no, tú no necesitas janguear nada. Tú lo que necesitas es janguear con Cristo y con los hermanos en Cristo, que eso es lo que te pueden bendecir. Lo que pasa que los hermanos en Cristo no están hablando vulgaridades ni están bebiendo ron ni cerveza. Gloria sea al Señor por todas esas cosas. Y tú tienes ahora que dejar que el Señor te transforme. Lamentablemente, hermano, hasta el día de hoy, yo confío en el Señor que un día el Señor lo traiga. Pero ha sido así. ¿Vio? Entonces tropezó bien duramente por el tipo de amigos, por los amiguitos con los cuales andaba. Y así está hasta el sol de hoy. Algunos de los hermanitos aquí lo conocemos. Hermano, hay que tomar decisiones contundentes, ¿okay? Para que el Señor se manifieste grandemente en nuestra vida, ¿amén? Porque estas decisiones que no se toman muchas veces son por cosas que nos están afectando como hijos de Dios. Y le he dado solamente un ejemplo por el asunto del tiempo, pero pudiéramos, mire, abundar mucho más acá. Consejo que nos da la palabra del Señor, como Isaías le dio, si usted va a Isaías 29, vamos a ir resumiendo ahora con esto. Isaías 29, 13, hermano. Gloria a Dios. Dice Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Él está hablando del mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo del cual el rey era Acaz. ¿Qué? Está diciendo, esto es de boca, pero no es de corazón. Mire cómo es de corazón. Si usted va más atrás en su Biblia, Deuteronomio 6. Y con esto resumimos este tema. Deuteronomio 6. Esta porción de Deuteronomio 6, 4 al 9... es bien famosa ante el pueblo de Israel, quien del pueblo de Dios de antigüedad le llaman a Shema, porque dice, oye, oye, Shema, Israel, oye, como que dice, está pendiente lo que te voy a decir de parte de Dios ahora, porque esto sí es importante. Mire el verso 6, perdón, el capítulo 6, verso 4, dice, oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Cristo Jesús le añadió, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Bien? Aquí es que él lo citó. Dice el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se refiere a la palabra de Dios. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En otras palabras, vivir la palabra del Señor a todo tiempo, hermano, sin contradicción. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muchos han ido al extremo literal de esto. Y cuando usted va a Israel, en las puertas, ponen unas cajitas. Y adentro de esa cajita tiene estos mismos versos. ¿Amén? Pero más allá de eso, hermano, porque pues, está bueno que esté en la cajita aquí. Y yo creo que eso servía de mucho cuando en aquellos tiempos, pues no todo el mundo tenía un ejemplar de la palabra del Señor para poderlo leer. Y si lo tuvieran, no lo sabían leer tampoco. Porque solamente unos pocos podían leer. Y unos bien poquísimos podían tener un ejemplar de la palabra del Señor. Más bien dependían de escucharla. ¿Ok? O de los poquitos pedacitos que podían escribir y ponerla en algunos lugares de la casa. Pero hoy en día, hermano, hoy en día, tenemos la bendición de tener la palabra del Señor. Tenemos la bendición de poder venir a estudiar la palabra del Señor. En español. Gloria a Dios. Así que, esta parte que dice, las escribirás en los postes de tus casas, y en la frente, y te las pondrás en el brazo. Amén. Lo podemos hacer literalmente hoy, cuando usted tiene acceso a la palabra del Señor, para estudiarla, para amarla y para hacerla. Gloria a Dios. Pero la clave está en amar a Dios de todo corazón. ¿Amén? La contradicción viene de cuando amamos otras cosas y queremos ponerla a la par con Dios. Y esa contradicción no nos bendice a nosotros. Esa contradicción no agrada a Dios. Esa contradicción interrumpe nuestra petición al Señor. Interrumpe nuestro deseo de que el Señor bendiga nuestra vida. Amén. No solamente eso, interrumpe la bendición que pudiera ser para otros miembros de nuestra familia y otros hermanos en la misma iglesia. Por eso es que es importante que uno le sirva a Dios de corazón. Como dice aquí Deuteronomio 6:4. Recuerda que hemos estado predicando sobre la necesidad de creerle a Dios, ¿sí sabe? Pues es esencial que usted le crea a Dios al 100%, hermano. Y cuando digo creerle, es que en su vida no haya ninguna contradicción que evidencie que usted le cree a Dios y de momento no le cree. Cree a Dios y de momento no le cree. Vamos a creerle a Dios 100%. Amén. Queremos ser pueblo de Dios, bendecido por Dios. Vamos a creerle a Dios. Y usted cuando note alguna contradicción, remuévela, hermano. Es como cuando usted tiene algo que le duele. ¿Qué usted va a hacer con lo que le duele? ¿Usted lo va a dejar ahí? Me gusta así. Tengo un dolor de cuello, pero no puedo virar el cuello. ¿Qué usted va a hacer? ¿Se va a quedar así? ¿Vio? Usted estuvo cortando la grama todo el día, debajo del sol, y se sudó, y son las 4 de la tarde. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Usted entra, se sienta, come, se va al sofá, y después va y se va a dormir a la cama. ¿Qué se le olvidó? Bañarse, hermano, hay que bañarse. Pues ¿qué usted va a hacer? ¿Acostarse con toda la picadera de grama encima? Todo sudado, con los zurullos aquí en los brazos. No, hermano, usted va y se baña. Pues usted tiene que tomar esa decisión. Son cosas, es que se lo digo porque es que son cosas evidentes en nuestra vida. No son cosas escondidas, que hay que rebuscarlas. Déjame ver si la encuentro después de mucho análisis. Usted se hace un chequeo en su vida contra la palabra y dice, si yo siempre he sabido lo que es, pero hay que tomar una decisión. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, mi hermano querido. Gloria sea el Señor. Le damos gracias a Dios y vamos a orar y vamos a invitar a aquel o aquella que necesite ser salvo para la gloria de Dios. Gloria sea el Señor. Hay un himno que yo quisiera que escuchara. Amén. Con este vamos a cantar este himno, quiero que lo escuches y entonces vamos a orar. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. quiero hacer una invitación para que si tú no has conocido al Señor Jesucristo, puedas conocerle hoy. El Señor dio su vida por ti, no para que simplemente lo usáramos y le consideráramos así como una anécdota, sino más bien para que tú pudieras ser salvo de la condenación. Yo quiero darte la oportunidad durante esta oración para que tú, si no has confesado tu pecado delante del Señor y por ende Él no te ha salvado aún, que hoy sí es el día de salvación. Señor, yo te doy gracias hoy por todos los que estamos aquí en este lugar. Gracias, Señor, por tu santa palabra, porque ella nos habla al corazón, y por tu Santo Espíritu que nos convence que tu palabra es verdad y que tú nos estás hablando a través de ella. Y que tú, Señor, enviaste a tu Hijo Cristo a morir por nuestro pecado, Señor. Y que fuera de Él no hay salvación. Y que fuera de Él no hay esperanza. Y que fuera de Él no hay vida. Gracias, Señor. En este día yo quiero preguntarte a ti, ahora que estás aquí, si te has convencido de que hay unas cuentas que darle a Dios. De que hay un pecado en nuestra vida. No hay que darnos mucha vuelta para encontrar cuán pecadores somos. Y si Cristo no es el Señor de tu vida y no es tu Salvador, estás todavía manchado por ese pecado, y ese pecado te condena. Nos lo dice la palabra del Señor. Todos pecamos. Y por eso estamos separados y condenados en esta vida. ¿Habrá alguien que quiera confesar a Cristo, que es el único que puede perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad y darte la vida eterna? Si tú quieres confesar a Cristo como Salvador, la Biblia dice que si el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Alguien que quiera confesar a Cristo como Salvador en este día. Alguien que necesite al Señor Jesucristo. Alguien que necesite tomar esa decisión. El Señor te está llamando. Pero de ti depende la decisión. Alguien que necesite al Señor. Yo también quiero orar por aquellos hermanos que tienen que tomar decisiones, amén. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones. Todos nosotros tenemos que remover contradicciones de nuestra vida. Todos nosotros necesitamos reevaluar nuestra vida en Cristo. Y estoy seguro en su corazón, usted tendrá un montón de casos específicos suyos. Peticiones que usted tiene delante de sí. Pruebas que usted puede tener en este momento. Decisiones que tomó, de las cuales espera la bendición de Dios. Yo quiero orar por usted, para que el Señor le guíe a esas decisiones, el Señor le dé fe, que permita que usted pueda esperar en el Señor, al 100%. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Te pido tu bendición grande sobre todos ellos ahora, Señor. Yo sé que todos tienen peticiones, Señor. Sé que todos están poniendo decisiones contundente, Señor, delante de ti ahora. Yo te pido, Señor, que tú aumentes nuestra fe. Que creamos realmente que el tomar la decisión correcta te va a agradar a ti y nos va a bendecir a nosotros. Y va a redundar también en buen testimonio para salvación de otras personas. Te pido que nos des fe para creerlo, Señor. Que nos des valentía. Que nos ayudes a ver más allá de lo material. Más allá del efecto o la consecuencia material que podrían tener nuestras acciones, y que te veamos a ti como el que controlas todo, como el dueño del oro y plata, como el dueño de nuestra vida y como el Señor de todas las cosas. Amén. Y que tú nos vas a suplir con tu bendición cuando te glorifiquemos con nuestras acciones, Señor. Ayúdanos ahora a creerlo, Señor. Ayúdanos a no dilatar la cosa, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser hacedores de tu palabra, ya que la hemos escuchado, Señor. Ahora, Señor, también, yo te pido, Padre Santo, por la prueba que puedan estar pasando mis hermanos, Señor, para que esa prueba, Señor, sea de bendición para su vida. Y esas pruebas pueden ser tantas cosas, Señor, pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas económicos, pueden ser limitaciones de tal o cual cosa, pueden ser tentaciones, Señor, pueden ser tropiezos puestos por personas o por situaciones o por el gobierno o por lo que sea. En todas ellas, Señor, tú lo has puesto para que nosotros podamos ser vencedores, para que nosotros confiando en ti podamos tener la victoria y podamos estar en paz y podamos estar en gozo y podamos, Señor, estar bendecidos por ti. Fortalece la fe y la paciencia de mis hermanos. Dale gozo, Señor, en sus pruebas, en sus situaciones, Señor. En las incógnitas, Padre Santo, en el suplir, Señor, en preguntas que pudiéramos tener ahora, ¿qué pasará? ¿Pasó esto? ¿Qué pasará? ¿Pasó aquello? ¿Qué pasará? ¿O no pasó esto? ¿Qué me irá a hacer? Que ayudemos, Señor, nosotros confiados 100% en ti, de que tú cuidas de tus hijos y de que tú suples para tus hijos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ahora sella, Señor, esa palabra en nuestro corazón. También, Padre Santo, si en nosotros hubiera algún camino de perversidad, como dice tu palabra, escudriña nuestro corazón. Y danos, Señor, la claridad para poder decidir bien. Y que decidamos para tu gloria, Señor. Ahora, Padre Santo, también te pido tu bendición por los hermanos que estamos aquí. Que ahora vamos a salir a la calle y vamos a ir a diferentes lugares. Bendícenos, Señor, en este día. Ilumina nuestros pasos con tu palabra, Señor, con tu espíritu. Oh, Señor, bendice a todos los que estamos aquí en este lugar. Tómanos, Señor, de tu mano y guíanos, Señor, por el camino de rectitud. Bendice a Ibeli, Señor, bendice a Natalie, Señor, a Rubén, que estuvieron con nosotros hoy. Vigilio, María, Cori, también, Padre Santo. Oh, Señor, tómalos en tus manos a todos ellos, Señor. Ismael, Débora, que están con nosotros también hoy. Guíale, Señor, y guíanos a todos, Padre Santo, por el camino de rectitud. Ahora, Señor, completa la bendición durante todo este día, que podamos estar descansados, reposados, Señor. Que podamos, Señor, contemplarte en este día, prepararnos ya para el día de mañana, para los trabajos, la escuela y el quehacer. Y que podamos ver tu mano, Señor, en nuestra vida. Lo pedimos todo ahora, Señor, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios me les bendiga mucho, hermano, que vayan bien. Gloria a Dios. Y nos vemos el martes que viene.